Junio de 1940. El ejército alemán ocupa Francia. París ha caído.
Hitler decidió hacer una visita turística privada a París. El 23 de junio de 1940, cuando el ejército alemán ya se había apoderado de París. Visitaron el Arco del Triunfo. Pasearon por Montmartre, el barrio de los artistas. Hitler comentó que tenía pensado reducir París a escombros, pero que se había dado cuenta de que podía construir una ciudad mucho mejor y más grande en Berlín. Y visitó la tumba de Napoleón, donde Hitler presentó sus respetos al anterior conquistador de Europa.
Hitler permaneció un largo rato delante del sarcófago de Napoleón. Se cuenta que le dijo a su séquito: «Este ha sido el mejor momento y el más importante de mi vida».
Hitler presentó sus respetos a Napoleón, pero creo que también para sus adentros se dijo que él superaría sus conquistas.
Napoleón Bonaparte intentó en su día conquistar el mundo, pero sus ejércitos sucumbieron ante el duro invierno ruso. Esta es la historia del Frente Oriental de la Segunda Guerra Mundial, considerado por muchos la batalla definitiva. Fue una campaña que vio algunos de los combates más brutales e inhumanos de toda la historia. Nuestro interés es la psicología de esa guerra.
¿Qué trama el enemigo? ¿Puedes engañarlo?
La mente de los dictadores y la moralidad de quienes los rodean.
Para él, ningún edificio era suficientemente grande, ningún salón suficientemente amplio, y eso era exactamente lo que Hitler quería.
Para contar esta historia hemos pedido a algunos de los historiadores más eminentes del mundo y a expertos, cada uno con su propia perspectiva, que nos ayuden a descifrar la mente de uno de los protagonistas clave.
Hitler quería ser el arquitecto de la realidad de Alemania, en cierto modo el paradigma de la verdad.
El poder nazi se apoyaba en el silencio cómplice.
Este es un estudio sobre la razón por la que las dictaduras son débiles y sobre cómo quienes gobiernan mediante el miedo y el terror nunca pueden confiar ni en las personas más próximas.
Finalmente lo perdería todo y arrastraría a Alemania en su caída.
El ascenso de los nazis, dictadores en guerra. Episodio 1. Barbarroja.
El veneno del antisemitismo ocupa desde hace años la mente de Hitler. Debido a su falsa creencia en la supremacía racial alemana, quiere eliminar a todos los judíos y a otras razas que él considera inferiores. Y sueña con dominar el mundo. Hasta el momento ha hecho varias apuestas importantes y todas han salido bien. Invade Austria sin oposición. Piensa que puede anexionarse Checoslovaquia y salirse con la suya, y tiene razón. Luego llega a un acuerdo con Stalin para invadir Polonia y sus tanques llegan a Varsovia en una semana. Y después invade Francia.
Desfile de la victoria de la ocupación de Francia, Berlín.
Julio de 1940. Hitler controla la mayor parte de Europa y el pueblo alemán lo idolatra.
En el verano de 1940, Hitler pensaba: soy el general supremo, soy el líder supremo, soy invencible. Fue el momento culminante de la popularidad de Hitler en Alemania. La gente había tenido dudas hasta entonces, había habido cierta oposición, alguna resistencia, pero todo eso desapareció en el verano de 1940. Y él empezó a creer cada vez con más fuerza en su propia invencibilidad.
Hitler está a punto de tomar una decisión que marcará el resultado de la guerra. ¿Qué hacer con la Unión Soviética y con su dictador, Joseph Stalin?
Hitler, en cierto modo, admiraba a Stalin. Decía que era una especie de monstruo, pero por supuesto, lo admiraba como el líder fuerte que era. Se diría que era una relación de amor y odio.
Mientras tanto, en Moscú, Stalin intenta averiguar qué puede hacer con Hitler.
Stalin, un dictador despiadado, no dudó en eliminar a la oposición. No dudó en enviar a millones de personas a la muerte. Sabemos que Stalin tenía una alta opinión de la noche de los cuchillos largos, de la crueldad de Hitler. Y por supuesto, en 1940, Stalin admiraba a Hitler porque había conseguido destruir Francia y casi poner de rodillas a Inglaterra. Era una historia de amor muy especial, no importa si le gustaba o no le gustaba. Si Hitler se interponía en el camino del sueño de Stalin de la dominación global, Stalin buscaría la forma más efectiva de eliminar a Hitler.
Así que son dos dictadores que sueñan con dominar el mundo. Hasta el momento han colaborado, trabajando juntos para dividir Polonia. Y es en este momento cuando Hitler le propone a Stalin un pacto para repartirse el mundo entre ellos.
Stalin era un gran oportunista. A él ni siquiera le importaban las diferencias ideológicas. ¿Aliarse con Hitler? Si funciona, perfecto.
Pero Stalin tiene que averiguar si puede confiar en Hitler y envía a su ministro de Asuntos Exteriores a Berlín para descubrirlo.
El ministro de Asuntos Exteriores.
Molotov era un burócrata del partido. Era leal y eso significaba actuar de una manera brutal. Para alguien que tenía tanta autoridad y tanto poder, su aspecto era muy modesto y discreto. Los alemanes que lo conocieron se referían a él como el profesor de matemáticas, que seguramente era todo un cumplido. Lenin, por su parte, lo llamaba el mejor archivero de Rusia. Molotov pensaba: ¿cómo puedo saber qué piensa alguien como Hitler? ¿Cuáles serán los objetivos de Hitler y del bando alemán? Molotov llegó a la Cancillería del Reich. Toda la Cancillería del Reich estaba pensada como un símbolo del poder de Hitler, del poder del Reich. Recorrías grandes e interminables pasillos hasta que llegabas al despacho del Führer. Y entonces, cuando entrabas tú, un hombre insignificante con un traje corriente, el escritorio del Führer estaba justo en el extremo opuesto. Molotov tenía una larga historia de lucha contra el fascismo.
Hitler hizo algunos comentarios generales y grandilocuentes sobre la amistad, las alianzas y demás. Fue halagador y encantador. Eso le funcionaba casi siempre.
Es un juego que Hitler ha practicado antes, divirtiéndose con otros líderes mundiales antes de engañarlos. Incluso firmó un acuerdo de paz con el primer ministro británico y ahora están en guerra. Hitler comienza a detallar su pacto. Ofrece a Molotov grandes franjas del Imperio Británico, el Medio Oriente y la India.
Hitler se mostró educado, tranquilo e insistió en responder a sus preguntas. Los intereses de seguridad soviéticos en Europa, ¿qué es lo que de verdad les importaba? ¿Cómo estarían protegidos?
Muchas de las cosas en las que Hitler estaba pensando eran pura fantasía y cada día más. Su ambiciosa visión geopolítica de repartirse el mundo aquí y allá. Ese es el tipo de conducta que se puede esperar de esos dictadores.
Molotov repetía las preguntas e insistía en preguntarle qué significa todo eso para la Unión Soviética.
Hitler se puso furioso con Molotov. En el verano de 1940, él se consideraba el jefe supremo de Europa y allí estaba discutiendo con aquel hombrecillo del traje raído. A Hitler eso no le gustó nada en absoluto.
Hitler cada vez está más furioso con Molotov y pone fin a la reunión abruptamente. En Moscú, Molotov cree que lo tiene todo bajo control, pero ha malinterpretado al Führer. Hitler ya ha tomado su decisión. La invasión es inminente.
El objetivo a largo plazo de Hitler fue siempre invadir la Unión Soviética. El fracaso de las negociaciones con Molotov le reafirmó en su creencia de que eso era lo que tenía que hacerse y comenzaron los preparativos para la invasión.
Hitler está a punto de lanzar la Operación Barbarroja, enviando a 3 millones de soldados a la batalla. Un ejército para invadir el norte, otro para el sur y otro con la única misión de llegar hasta Moscú. El hombre que Hitler necesita para dirigir la invasión es el comandante en jefe del ejército alemán, el mariscal de campo von Brauchitsch.
Walter von Brauchitsch era el oficial prusiano por excelencia. Von Brauchitsch tenía serias dudas acerca de empezar una guerra en dos frentes. Estaba muy preocupado, tenía muchas dudas, ¿y si esto saliera mal? Brauchitsch es un ejemplo de las profundas dudas que asaltaron a todos los generales ante la decisión de declarar la guerra a los soviéticos.
Hitler le presentó el más ambicioso, más importante y más espectacular plan de invasión de la historia. Hitler apelaba a la vanidad de sus generales.
Brauchitsch se enfrentaba a un dilema terrible, porque aunque el plan no le gustara y quisiera retirarse, no se atrevió a hacerlo. Significaría su suicidio profesional o algo aún peor.
Hitler tenía muchas maneras de asegurarse la lealtad de los generales más importantes, sobre todo concediéndoles cargos, por ejemplo, el de mariscal de campo. y también mediante el soborno y la corrupción.
Cuando Brauchitsch quiere dejar a su esposa para casarse con una mujer más joven, Hitler personalmente le presta 80.000 marcos para pagar el divorcio.
En el pacto faustico era Fausto quien vendía su alma. Y Brauchitsch, en cierta forma, hizo un pacto faustico con Hitler.
A pesar de que el hombre al mando del ejército invasor más grande de la historia tiene dudas, Hitler cree que el ejército está a sus pies y acelera el plan Barbarroja.
La alta sociedad.
En Berlín, la vida continúa con normalidad. Los únicos que conocen los planes de invasión son aquellos que pertenecen al régimen nazi, como este hombre, Harold Schulze Boysen, que trabaja en el Ministerio del Aire, a donde empiezan a llegarle los planes de ataque de Hitler.
Harold Schulze Boysen pertenecía a una importante familia de marinos de la Armada alemana. Era muy alto, muy esbelto, con esos marcados rasgos nórdicos que los nazis consideraban algo así como la estructura física perfecta.
La esposa de Harold, Bertas, también forma parte de la maquinaria nazi. Trabaja para el Ministerio de Propaganda de Goebbels. Pero Harold y Libertas no son lo que aparentan.
Harold y Libertas trabajan ambos para organismos nazis, pero aceptaron sus puestos de forma intencionada para poder conseguir información sensible desde el interior y compartirla con personas que luchaban contra los nazis.
Mientras la mayoría de los alemanes apoyan al régimen o guardan silencio, Harold y Libertas pertenecen a uno de los pocos grupos de la resistencia que existen en Alemania. Cuando Harold era un estudiante, un amigo suyo judío fue asesinado por las tropas de asalto nazis.
Entonces se dijo a sí mismo que no iba a responder en ese momento. Básicamente dijo: la venganza es un plato que se sirve frío. Y así fue como empezó a planear infiltrarse en la jerarquía militar nazi. Algunas de las cosas que veía eran informes de reconocimientos aéreos y también planes logísticos. Podía averiguar cuál era el orden de batalla y descubrir muchas cosas sobre las fuerzas destinadas a la invasión.
Harrow se puso en contacto con los soviéticos.
Harrow era consciente de que Stalin era un dictador despiadado. Pero la intención de Harrow nunca fue ayudar a Stalin o favorecer sus intereses en Alemania. Solo intentaba salvar a Alemania de Hitler.
Harrow se reúne con un espía soviético y le ofrece convertirse en su hombre dentro del régimen y proporcionarles todos los detalles sobre los planes de invasión de Hitler. Le asignan un nombre en clave, la palabra rusa para sargento, Starshina. Mientras tanto, Hitler se prepara para la Operación Barbarroja. Necesita mover un ejército enorme de 3 millones de hombres hasta la frontera soviética. Y tiene que hacerlo justo delante de las narices de los generales soviéticos en estado de alerta.
El general Zhukov.
Georgi Zhukov era uno de los generales soviéticos más importantes. Él seguramente diría: ¿cómo que uno de? Yo soy el general soviético más importante. No carecía de cierta vanidad. Zhukov estaba claramente muy preocupado por la capacidad de desplegarse del ejército alemán. Y hubo una acumulación enorme de tropas alemanas a lo largo de la frontera.
Hitler ha estado muy ocupado buscando la manera de distraer a Stalin. Hitler ordena a sus espías que alimenten las teorías conspirativas sobre que otras naciones están conspirando contra Rusia y que difundan el rumor de que Alemania va a atacar a Gran Bretaña. Y la cortina de humo de que las tropas en la frontera soviética en realidad solo llevan a cabo maniobras para prepararse para la invasión de Gran Bretaña.
El periodo previo a Barbarroja fue casi como un caleidoscopio de información que cambiaba constantemente. De informes de los servicios de inteligencia. Los alemanes eran muy buenos en las maniobras de distracción. Stalin confiaba en lo que para mí era una mentira bastante transparente de Berlín, que esa concentración de tropas solo eran unos ejercicios militares, unas maniobras que solo se estaban preparando para la verdadera guerra.
Shukov entonces hace algo a lo que muy pocos se hubieran atrevido. Le dice a Stalin algo que no quiere oír.
Estoy seguro de que en algún momento internamente pensó: si me equivoco, iré a Siberia en el mejor de los casos. Zhukov dijo: tengo esta información de los mejores agentes de que los alemanes están a punto de atacar. Y Stalin contestó: tengo mis propios informes de inteligencia, despreciando una advertencia que cualquier líder seguramente se habría tomado muy en serio, porque era mucho lo que había en juego.
Stalin no hizo ningún preparativo serio ante el ataque alemán.
Toda esta historia es muy misteriosa porque eso es lo que aprendí en la escuela, en la Unión Soviética, lo que aprendimos en los libros de texto soviéticos y en las películas, que había mucha información y que Stalin la ignoró. Que Stalin la ignoró porque él confiaba en Hitler. No, Stalin no confiaba en Hitler, no confiaba en nadie. Solo hay una explicación racional. A Stalin no le importó porque él también se estaba preparando para atacar. La invasión alemana era inevitable. Sabían que había 4 millones de soldados al otro lado de la frontera. Nadie hace eso. ¿Y podemos creernos que Stalin se tragó la historia de Hitler de que solo los tenía allí para que descansaran antes de la invasión de Inglaterra? Por favor, eso no tiene sentido.
O no se cree que Hitler esté a punto de atacar, o bien Stalin está preparando su propia ofensiva. En cualquier caso, prácticamente no hace nada.
Berlín.
Pero lo que Hitler está planeando no es una invasión normal. Se trata de algo mucho más siniestro, incluso que una guerra normal. En una reunión con sus generales, Hitler detalla su visión de Barbarroja.
Hitler les dijo que aquella sería una guerra diferente a cualquiera anterior, que no sería una guerra convencional, sería una guerra entre razas por la supremacía racial. Un enfrentamiento en el que no tendrían ninguna consideración por las reglas convencionales de la guerra. El hombre que está al otro lado no es tu camarada, es alguien al que hay que exterminar. No habrá piedad, será absolutamente despiadado. Hitler pensaba que aquella sería una guerra de conquista, sobre todo en Europa del Este. Y por supuesto, y esta era la idea central y más importante de Hitler, una guerra contra los judíos.
Cuando escuchó que iba a participar en una guerra de exterminio, sin ocultar en ningún momento el hecho de que sería una guerra para asesinar en masa a civiles inocentes y seres humanos que no tenían absolutamente nada que ver con esa batalla ideológica entre Hitler y Stalin, Aquello se convirtió en una losa para Brauchitsch. De repente tuvo claro el camino que había iniciado.
Buscando tranquilizar su conciencia, Brauchitsch hace algunos retoques insignificantes en las órdenes de Hitler, pero finalmente firma las órdenes que dan carta blanca para matar a cualquiera, civiles incluidos. Y él coordina con Himmler los escuadrones de la muerte de las SS que siguen los pasos del ejército alemán, asesinando a judíos en nombre de la seguridad.
Brauchitsch no era el hombre que apretaba el gatillo, pero los crímenes que estaban a punto de cometerse eran tan horribles que solo por ser un engranaje tan importante en la maquinaria de Hitler, eso lo convertía en su cómplice.
Más de 3 millones de soldados ya están desplegados a lo largo de los 1.800 kilómetros de la frontera soviética. En menos de una semana, atacarán. Hay muchas vidas en juego que ahora dependen del trabajo de inteligencia de Harro Schulze-Boysen.
Pienso en la historia de Cassandra, de la antigua Grecia. Y en cómo ella vio aproximarse el desastre e intentó desesperadamente avisar a todos de lo que se avecinaba. Y si hubiera conseguido alertarles, tal vez podría haber evitado el desastre. Ese era Harro. Harro vio el desastre en el horizonte, vio cómo se avecinaba la tragedia y lo que eso iba a significar. El 17 de junio, los soviéticos reciben un mensaje firmado por Starshina. El mensaje acabó en el escritorio de Stalin. Stalin cogió su lápiz y garabateó. Esto no es información, esto es desinformación. Puedes enviar a tu supuesta fuente de regreso junto a la puta de su madre. Muchas figuras autoritarias desprecian la inteligencia. Desprecian la experiencia. Desprecian a la gente culta que los rodea. Y esa es la semilla de su derrota.
En la víspera del ataque, Hitler permanece en la Cancillería del Reich, paralizado por la ansiedad.
Hitler siempre se ponía nervioso justo antes de un gran acontecimiento. Lo estaba en la víspera de la noche de los cuchillos largos, la víspera del Anschluss. Siempre le asaltaban los nervios del último minuto. Y por supuesto, en este caso, había muchos fantasmas cerniéndose sobre Barbarroja. Estaba el fantasma de Napoleón y su derrota en Moscú. La catástrofe de la invasión rusa por Napoleón. Hitler era un apostador, alguien que lo apostaba todo siempre, porque creía que las cartas siempre le favorecerían. Hitler pensaba que él era una especie de hijo favorecido de la fortuna, que el destino había ordenado que él saliera victorioso.
22 de junio de 1941.
En todas las radios alemanas se anuncia la invasión de la Unión Soviética al compás de Franz Liszt. A lo largo de toda la frontera soviética, desde el Báltico hasta el Mar Negro, el ejército alemán avanza triunfal, asesinando indiscriminadamente. En Moscú, el embajador alemán acude al Kremlin para decirle a Molotov que Alemania ha declarado la guerra.
Molotov pensaría: no juzgué esto correctamente. Ahora tengo que ir y decirle algo más al jefe. Va a ser complicado. Y probablemente en algún lugar de su mente pensaría: sí, ahora voy a estar bajo una gran presión. Esto es el comienzo de algo realmente enorme.
En pocos días, el ejército alemán se adentra 400 kilómetros en territorio soviético. Cuando llega a la ciudad de Minsk, ha capturado o asesinado a más de 300.000 soldados del Ejército Rojo. Con los alemanes a solo 650 kilómetros de la capital, la gravedad de la situación cae como una losa sobre Stalin.
Minsk cayó el 28 de junio, 6 días después de la invasión. No resistió mucho. Y la dimensión de la derrota, la destrucción masiva, el número de soldados muertos, fue un fracaso militar inmenso.
Creo que Stalin no sabía qué hacer. Imagino que estaba conmocionado, aterrorizado, asustado. Por primera vez en muchos años, quizá por primera vez en su vida, no sabía qué hacer.
Stalin se refugia en su dacha como un animal acorralado. Cuando su país más lo necesita, de repente Stalin no se deja ver por ninguna parte. Hitler se instala en el cuartel general del frente, la guarida del lobo. Hitler está a punto de controlar ya más territorio, incluso que Napoleón.
Hitler cree que ha conquistado la Unión Soviética y que esta se derrumbará en cualquier momento. El ambiente es de optimismo y de euforia permanente. Continuamente llegan noticias de sus impresionantes victorias militares sobre el Ejército Rojo.
El éxito de la invasión lleva a un estado de ánimo exultante que permite a Brauchitz dejar de lado cualquier duda que pudiera haber tenido.
La relación entre Hitler y sus oficiales se parecía mucho a un espectáculo de magia. Tenían dudas sobre la Unión Soviética y entonces, una vez más, fue como si Hitler, como un gran mago, hubiera sacado un conejo gigante de la chistera. Todos volverían a casa por Navidad.
En las calles de Berlín, la moral por una victoria rápida está por las nubes. Pero en el Ministerio de Propaganda, Libertas, la esposa de Harro, se enfrenta cara a cara con la realidad de la guerra de Hitler.
Ella estaba recibiendo fotografías y películas de algunos de los soldados que regresaban del frente oriental. Cuando miras estas fotos, ves mujeres asustadas, niños aterrorizados, mirando a los ojos de sus agresores.
En Babillar, en Ucrania, en solo 2 días, 34.000 hombres, mujeres y niños son masacrados. A finales de 1941, 500.000 de judíos han sido asesinados. Es lo que se conoce como el Holocausto por balas.
Libertas siente la responsabilidad de conservar este material y de ponerlo a disposición de cualquier manera posible. Y lo que dijo fue que tendrían que rendir cuentas en el futuro, que habría un tribunal para los crímenes de guerra. Y ella reunió las pruebas y lo archivó todo, con el fin de que se usase para juzgar a los soldados que cometieron esas atrocidades terribles y a los oficiales que las ordenaron. Y ella lo organizó todo. Esa fue su contribución a las actividades de la resistencia.
Mientras, su esposo Harrow y su red de la resistencia intentan desesperadamente hacer llegar a los soviéticos los planes de la siguiente fase de la invasión alemana. Pero el alto mando soviético está desbordado. Hace días que nadie ha visto ni oído a Stalin. Él se niega a firmar ningún documento o a hablar con alguien. El gobierno soviético está paralizado.
Existe el debate acerca de hasta qué punto se había derrumbado o bien si estaba siguiendo una estrategia al más puro estilo de Stalin para ver quién daba un paso al frente e intentaba ocupar su sitio. Molotov sabía que tenía que hacer algo en aquella situación. Él era claramente el número dos.
Es un mundo despiadado. A los dictadores no los elige nadie. Mantienen el poder mientras sus compinches confían en ellos. Es como un jefe de la mafia. Si pierdes, estás fuera. Y Stalin había fracasado. Stalin estaba desesperado. Se quedó esperando sentado a que ocurriera lo peor porque tenía miedo de que los miembros de su propio Politburó lo arrestaran por su fracaso, porque había sido culpa suya y todos sabían que era culpa suya.
Molotov tuvo que intervenir para intentar controlar la situación, pero no de una manera que lo convirtiera en una especie de rival.
Molotov propone la creación de un nuevo organismo, el Comisariado del Pueblo para la Defensa, con Stalin al mando como su líder supremo.
Al fin y al cabo, habían demostrado ser débiles. Y creo que el hecho de que demostraran su debilidad hizo más fuerte a Stalin, porque fue, en cierta forma, un cambio en la energía y en el espíritu en el interior del grupo. Porque nada desaparece, la energía no desaparece. Si ellos se debilitaban, Stalin se fortalecía. Y cuando pudo oler su miedo y su debilidad, Stalin recuperó su confianza y volvió a ponerse al mando. Y lo pasado, pasado está. Quedó detrás de mí. Sí, fracasamos. Ahora veamos qué podemos hacer.
Este hombre, Molotov, el aburrido burócrata del partido, el mejor archivador de Rusia, mantuvo la calma, y él era quien mejor conocía a Stalin y le permitió dar un paso al frente y demostrar su fortaleza como líder en tiempos de guerra.
Stalin reaparece y le dice al pueblo soviético que resista a los invasores alemanes.
Stalin se dio cuenta de que era el momento de cambiar el tono. Ya no hablaba como el padre de la nación. Su discurso empezó con un hermanos y hermanas. Y ese fue el momento en el que la propaganda soviética se reorientó hacia el nacionalismo ruso y la Gran Guerra Patriótica.
A medida que se acerca a Moscú, el avance alemán se ralentiza. Y Brauchitz comienza a preocuparse porque esto lleve más tiempo de lo esperado. Le pide a Hitler que concentre la ofensiva en Moscú. Para ello necesita tanques de refuerzo y las tropas podrían necesitar ropa de invierno apropiada.
Hitler cada día se consideraba más a sí mismo como un gran estratega militar. Y cuando Brauchitsch intentó convencerle de que enviara tanques a Moscú, Hitler simplemente se puso furioso. Hitler odiaba lo que veía como derrotismo. Para él lo único que se requería era fuerza de voluntad, el poder de la voluntad para superar cualquier problema práctico. Y ni siquiera se molestó en conseguir ropa de invierno adecuada para las tropas. Todo habría terminado antes del invierno. Un último esfuerzo y el edificio podrido de la Unión Soviética se desplomaría.
Entonces Hitler toma una decisión controvertida. Decide que el ataque a Moscú puede esperar. En su lugar, envía sus ejércitos al norte, a Leningrado, y al sur, a Kiev, para que conquisten aún más territorio y recursos.
Hitler estaba cada vez más alejado de la realidad. Su ilimitada confianza en sí mismo le condujo a pensar que podía hacer cualquier cosa. Los generales, militares profesionales que lo alertaron de una forma realista de los obstáculos, sencillamente fueron apartados.
En aquel momento, la única realidad que contaba era la realidad de Hitler. Brauchitsch firmó un pacto faustico con Hitler cuando decidió que se inclinaría ante los deseos de Hitler sin importar lo que a él le pudieran parecer. Y en cierto modo, esa decisión se volvería contra él, porque Hitler siempre lo utilizaba como una especie de máscara para que se hiciera su voluntad.
Hitler aparta de su lado a Brauchitsch, que se convierte en un simple observador de lo que está a punto de pasar. Hitler pierde mucho tiempo tomando Kiev y asediando Leningrado. Finalmente, en octubre, da la orden de que el grupo de ejércitos Centro, una fuerza de 2 millones de hombres, ataque Moscú.
El ejército alemán avanzó hacia Moscú justo cuando estaba empezando el invierno ruso. Harrow sabía que el ejército alemán no estaba preparado para el invierno ruso. Y al igual que descubrió Napoleón para su desconsuelo, el invierno ruso podía ser un enemigo más temible que el ejército ruso.
Harrow y Liberta se reúnen con un agente soviético y le entregan información secreta que demuestra que Alemania está abocada al desastre militar. Y le aseguran que Hitler puede ser derrotado. El agente transmite esa información vital por radio a Moscú.
La regla de oro de esas transmisiones de radio era la brevedad. Pero Harrow le había dado tanta información que tuvo que estar transmitiendo durante 5 horas. Y eso también lo exponía a que pudiera ser detectado de alguna forma por el ejército alemán u otros que vigilaban esas transmisiones.
Moscú.
El ejército alemán avanza hacia Moscú mientras la Luftwaffe bombardea la ciudad. En la capital reina el pánico. Sin refugios antiaéreos en el Kremlin, Stalin se refugia en los pasillos subterráneos del metro. Tiene que decidir si abandona la ciudad.
Le urgieron a Stalin a que abandonara Moscú cuando supuestamente se podía ver a la Wehrmacht desde las cúpulas del Kremlin. Stalin debió pensar que si Moscú caía, su vida probablemente sería mucho más corta.
Pero Stalin tiene una última carta por jugar. Tras ignorar los consejos de los hombres que lo rodeaban, por fin está dispuesto a oír la verdad. Llama al general Zhukov. Un tren blindado espera en el andén para llevar a Stalin a un lugar seguro. La respuesta a una pregunta decidirá el destino de Moscú.
Stalin le preguntó a Zhukov si él, Zhukov, podía defender Moscú de los alemanes. A lo que Zhukov respondió: puedo hacerlo.
Stalin quería escuchar la verdad, pero de nuevo, es un dictador. Él quiere que se lo diga Zhukov, de forma que, si algo sale mal, Zhukov sea el responsable.
El destino de la Unión Soviética queda en las manos de Zhukov.
Zhukov era un hombre duro, con una voluntad férrea. Era una especie de luchador callejero. Estaba tan decidido a conseguir la victoria que una vez que se hubo comprometido, estuvo totalmente convencido de que tendría éxito.
Zhukov recluta miles de civiles para la defensa de Moscú y envía a las tropas curtidas en Siberia al frente, consiguiendo que los alemanes retrocedan 250 kilómetros.
Al menos dos generales salvaron Moscú: el general Zhukov y el general Invierno. Zhukov telegrafió a Stalin diciendo: victoria. Y luego se pasó durmiendo 3 días seguidos o más.
Más de 100 años antes, el ejército de Napoleón tomó Moscú solo para tener que retirarse. El ejército de Hitler llegó a las puertas de Moscú, pero ni un paso más. Más de 3 millones de judíos y soviéticos murieron como consecuencia del horrible genocidio racial de Hitler. Pero esto solo es el comienzo.
Si no hay personas capaces de alzarse y decir: no, esto no es correcto, nosotros no somos así, entonces pierdes la fuerza de la sociedad civil. Y Alemania nos enseña mejor que nadie a dónde puede conducir eso.
Jarro y Libertas fueron arrestados por la Gestapo y ejecutados. Sus informes llegaron a los soviéticos antes de la batalla de Moscú. A finales de 1941, Brauchitsch fue apartado del ejército. Después de la guerra, fue juzgado en los procesos de Nuremberg.
Debemos fijarnos en esos nazis que intentaron ocultarse detrás de sus posiciones elevadas de poder y de gloria, y que intentaron distanciarse de la violencia y distanciarse de los crímenes y continuar luego con sus vidas como si no hubieran participado en eso. Esa fue la postura que adoptó Brauchitsch en el proceso de Nuremberg respecto a su propia carrera y su propia vida. Yo no hice nada malo, no participé en esos crímenes horribles y además me destituyeron en 1941 y yo no tuve nada que ver con eso. Solo eran excusas. Una vez más demostró su falta de fibra moral, su incapacidad para mirar a la cara al Tercer Reich, a Hitler, a los nazis y a su propio papel en todo lo que pasó, aunque fuera más breve que el de otros de sus colegas.